MasterMe Magazine Podcast te da la bienvenida. El lugar en donde los emprendedores y empresarios hispanos se iluminan, educan e inspiran para convertirse en los maestros de su propia vida. Isabel Mancías, directora editorial y coach de dinero, nos llevará por temas como estrategias, liderazgo, negocios, marketing, creación de riqueza y más para ayudarte a crecer tu negocio.
Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de MasterMe Podcast. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero y como siempre un placer para mí. Y el día de hoy continuamos con esta maravillosa serie del hombre detrás del éxito. Y nos trajimos a un compatriota, un mexicano, Rubén Gallardo. Cuéntanos, ¿cómo estás, Rubén?
Hola, Isa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Al contrario, un placer. Cuéntanos un poquito de Rubén Gallardo. Queremos saber quién es Rubén.
Sí, Isa, claro. Pues mira, Rubén, el día de hoy soy fundador y director de la agencia Marketing 1080. Ahí lo que hacemos son estrategias de marketing conversacional para la generación de prospectos calificados para distintas industrias. Uh-huh. Y también soy fundador y director de Aprendamos Marketing, que es una empresa donde enseñamos a emprendedores y dueños de negocios estrategias probadas de marketing digital para que ellos puedan aumentar las ventas de sus negocios y conseguir más clientes. Entonces, eso es en la cuestión profesional. En la cuestión personal, pues vivo en Cancún. Estoy casado con Tania ya desde hace casi 5 años y pues hago CrossFit todos los días, hago ayuno intermitente, intento completo y eso es como a grandes rasgos mi quién es Rubén Gallardo.
Ok, entonces Rubén, cuéntanos un poquito porque el día de hoy tú eres lo que eres gracias a lo que fuiste el día de ayer, pero cuéntanos cómo es que empezaste con esta idea de esta agencia de marketing. ¿O estos negocios?
Sí, la historia como que se remonta literalmente a 3 negocios antes de ese, ¿no? Ajá. O sea, yo he intentado muchas cosas antes y la idea es platicarte un poquito más de eso. Ajá. Entonces, justamente yéndonos a lo inmediato anterior a la agencia, Lo que yo hacía era vender aplicaciones móviles. ¿Cómo llegué a vender aplicaciones móviles? Resulta que había una plataforma en internet donde sin necesidad de tener conocimientos de programación, tú podrías crear una aplicación móvil que la idea era vendérsela principalmente a pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Entonces, imagínate que esto es hace 5 años, más o menos. No existía Uber Eats, no existía Rappi, no existía nada de eso. Entonces, la aplicación le daba la oportunidad a un restaurante de poder vender a través de esa aplicación y hacer delivery o que la gente fuera a tomar ahí directo la comida y llevársela a su casa. También, por ejemplo, para un negocio local permitía hacer sistemas de lealtad. Ya sabes, el clásico sistema este de es una tarjetita y tienes 5 estampitas y a la sexta te dan uh-huh. algo gratis. Entonces, me parecía algo que era muy bueno y que podría ser interesante para los dueños de negocios. Uh-huh. Y lo que hice en ese momento fue, el modelo de negocio de la empresa esta que empecé a utilizar, era, tú pagabas $300 al mes y tenías acceso a 30 aplicaciones que podías crear para otros negocios. Ellos uh-huh. te querían que cobraras un fee mensual de al menos $100. Podías con $300 generar, pues, 10 veces eso, ¿no? $3,000. Y además podías generar esos ingresos recurrentes y por cada aplicación nueva podías cobrar una configuración, un setup, que podría ser entre $500, $1,000, y sonaba como un modelo bueno. Entonces empecé a salir al mercado, a buscar gente que pudiera estar interesado. Literalmente en ese momento, pues yo casi apenas llegaba a Cancún, no teníamos muchos recursos, puse mi tarjeta y dije, bueno, pues es momento de probar. Tenían un free trial de 14 días y dije, pues tengo 14 días para que la gente me compré algo y entonces con eso tener los $300 y que todo lo demás sea utilidad. Salí a vender esta aplicación, creé unos demos y tuve suerte, voy a decir suerte, pero creo que la suerte como tal no existe, pero tuve suerte en el sentido de que a donde la fui a ofrecer por primera vez, y digo que no tuve suerte porque yo sabía que si iba a ese lugar era muy probable que me dijeran que sí, era una barbería que sabía que estaba creciendo en Cancún, que estaban abriendo nuevas sucursales, que estaban haciendo las cosas diferentes, les enseñé un demo y me dijeron, no, pues sí, sí me interesa. Entonces, como me dijeron, sí me interesa, Pues la siguiente pregunta es, ok, ¿y cuánto cuesta? Y pues yo no tenía ni idea cuánto iba a costar. Entonces en ese momento yo dije, no, pues la configuración inicial son 15 mil pesos, ¿no? 15 mil pesos son alrededor de $750, $700. Le dije, y me pagas la mitad ahorita y la otra mitad cuando ya esté publicado. Entonces ya con eso aseguraba mis $300 que tenía que pagar y pues así fue como empecé. Ahora, ¿cómo de ahí pasamos a la agencia? Así empezó ese negocio, empezó muy bien, como ves, todo estaba funcionando bien, estaba validando el mercado, pero el problema que ahí yo tuve después fue que cuando seguía yendo a vender esto a otros negocios, pues me daba cuenta que necesitaban algo mucho más básico y sencillo, que era conseguir clientes y aumentar sus ventas, no una aplicación móvil, no tenía ni siquiera una página web, no tenía ni siquiera sus redes sociales en orden, nunca habían hecho una campaña en Facebook, no estaban consiguiendo dinero con lo que estaban haciendo y menos clientes, y eso hacía que cerraran. Entonces ahí fue donde decidí cambiar la estrategia, dándome cuenta de la verdadera necesidad, y fue como creé mi agencia, que se llama Marketing 1080, que el mantra que tenemos ahí es, conseguimos clientes para nuestros clientes, y en eso nos enfocamos por completo. En un inicio hacíamos pues de todo como agencia de marketing, de todo me refiero a una tienda de e-commerce. Seguíamos haciendo aplicaciones si alguien nos la pedía. Campañas en Google, campañas en Facebook, en YouTube, tal, tal, tal. Y con la experiencia lo que hemos ido aprendiendo es que lo mejor es irse enfocando en un nicho, en una industria específica. Y fue así como la agencia ahora mismo nos enfocamos en marketing conversacional, que tiene que ver pues con chatbots, tiene que ver con WhatsApp, tiene que ver justo con eso, con crear conversaciones con nuestros clientes. Y es lo que hacemos. Y así fue como llegamos a esta parte de tener la agencia y hasta donde estamos ahora mismo.
Ok, entonces mencionaste que aparte de este negocio que tú tuviste de apps, tuviste otros tres, ¿cierto? ¿Eran más o menos enfocados en lo mismo?
Antes del de las apps, era uno que vendía, era un e-commerce donde vendíamos bisutería que yo traía de China y la vendíamos por internet, pero pues no se parece mucho. Ahí la historia todavía va más atrás porque yo viví en China 2 años, entonces como viví en China, pues yo dije, bueno, tengo que sacar algún provecho de eso. Y decidí hacer esa parte de traer bisutería de China. El negocio nunca me gustó porque pues era aburridísimo para mí estar viendo aretes y collares y pulseras y ver cuál estaba más bonito. Y además tuve una mala estrategia al salir al mercado porque mi mindset, sí, mi mentalidad o lo que yo pensaba era, la gente en Latinoamérica tiene miedo a comprar en línea, entonces lo que voy a hacer es vender las cosas muy barato para que ellos piensen que aunque los estafe, que pues no era lo que yo estaba haciendo, pero aunque fuera una estafa, no iban a perder mucho. Y al final, pues resulta que esa no fue una buena estrategia porque las utilidades y los márgenes eran muy bajos. Entonces, si hubiera ventas, los márgenes no eran suficientes. Ese fue un negocio antes. Y antes de ese, como te dije, estuve en China, entonces tuve una comercializadora. Y en esa comercializadora lo que hacía era pues importar cosas de China. También nunca me gustó. Llegué ahí más por casualidad que por gusto, que era como muy evidente y muy natural, porque había vivido 2 años en China, porque sé hablar mandarín, porque yo soy ingeniero industrial, tengo una especialidad en logística internacional, y fue algo que se dio. Realmente nunca fue algo que me gustara, nunca fue algo que realmente yo hubiera deseado tener, pero era como lo que parecía más obvio y evidente. Porque bueno, pues yo llegué a China porque tuve una oportunidad de tener una beca, fue completamente circunstancial de que me habló mi papá un día y me dijo, oye, hay una oportunidad para estudiar un máster en China, ¿te interesa? Sí, súper, claro que me interesa, siempre estaba abierto como a nuevas posibilidades, pero nunca fue mi sueño y nunca fue mi sueño tener una comercializadora y nunca fue lo que yo quería como tal, pero igual, o sea, fue como a donde muchas veces la experiencia que vas teniendo y tu historia te va llevando, ¿no? Entonces, intermedio a eso también di clases. Cuando llegué a México, di clases de chino en una escuela primaria, entonces le daba clases de chino literal a niños que ni español sabían bien y ya estaban aprendiendo chino. Entonces, bueno, he hecho de todo y eso creo que me ha llevado poco a poco hasta donde estamos hoy y creo que hay una frase por ahí que dice Steve Jobs que es muy difícil conectar los puntos de ahorita hacia el futuro, pero ya que estoy en el futuro, como que veo claramente por qué cada cosa pasó y cómo esas cosas me aportaron algo a lo que hoy estamos logrando.
Excelente. Ahora, dijiste algo también importante y fue que cuando tu papá te ofreció esto, te habló para decirte que había esa oportunidad, tú la tomaste. ¿Eres el tipo de personas que toma las oportunidades, que está en busca de las oportunidades? Porque la mayor parte de la gente piensa que un emprendedor que ya tiene éxito no tuvo que hacer nada y las cosas le cayeron del cielo. Y la realidad es que aquí, en esta serie, lo que estamos viendo es precisamente cómo la historia de cada una de las personas está llevándoles, así como tú dices, llevándoles del futuro al pasado y se hace la conexión de esos puntos. Sí. ¿No?
Soy súper fan de sacarme de mi zona de confort y hablo en todos los aspectos. O sea, me gusta irme de viaje. Y cuando me voy de viaje, nunca me voy en tours, jamás me voy en tours, aunque sean países donde no hablo el idioma, aunque sea lo más luego que pueda parecer peligroso, tomo mis precauciones, pero prefiero eso. O sea, me gusta vivir experiencias que me saquen de mi zona de confort, porque creo que ahí es donde está el verdadero crecimiento y el aprendizaje de las experiencias. Y justamente creo que eso que dices, si la gente que pueda pensar que el éxito te llega y que vas a estar sentado en tu casa viendo Netflix y va, lo que quieres a tocar tu puerta y decirte, ah, Rubén, vengo porque tú quieres ser exitoso, aquí estoy, bienvenido, pues no es así, ¿no? Es algo de buscarlo. Pero también creo que muchos emprendedores, muchas personas que quieren tener su propio negocio o que buscan algo, viven con demasiado estrés también en es que tengo que hacer algo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y creo que muchas veces es también fluir, o sea, es decir, bueno, tengo que hacer las cosas que me toca y lo que te late, literalmente, y la palabra me late sale pues de que te late, es lo que sientes en tu corazón y es lo que te late. Entonces, esa parte yo sí creo que es bien importante, pero pues el chiste es estar en movimiento todo el tiempo y estar saliéndote de tu zona de confort y estar haciendo cosas que tal vez no harías normalmente y luego te llevas gratas sorpresas de eso.
Ok, ahora déjame preguntarte, porque el irte a vivir a un país fuera, que no es tu idioma, que no es tu cultura, no únicamente te sales de tu zona de confort, porque obviamente la mayoría de mi audiencia ya sabe que yo vivo en Estados Unidos y que hice exactamente lo mismo que tú, pero no estamos hablando de inglés, estamos hablando de chino. Estamos hablando de otra cultura al 100%. Entre comillas, los mexicanos y los americanos tenemos un poquito de similitudes, pero el chino tiene muchísimas cosas que son diferentes. ¿Cómo manejaste ese miedo? Porque imagino que no fue miedo, fue pavor de gulp, me voy a ir a un país donde no conozco, no sé, o sea, no sé si sabías el idioma ya, o no lo sabías. Entonces, ¿cómo manejaste eso? Porque hay obviamente un freno importante ahí.
Sí, claro. Yo cuando llegué, o sea, yo cuando me fui a China, Isa, debo de confesar que ni siquiera tenía muy claro dónde estaba en el mapa. O sea, para que te des una idea de lo poco que era algo que yo deseara, pero creo que fue de las experiencias que más disfruté en mi vida. La verdad, dices, no sabía yo nada, ni siquiera cómo se decía hola. Hasta, o sea, yo literal no sabía nada. O sea, no sabía ni que ni hao era hola. No sabía nada, nada, absolutamente nada. Y ahora que me lo preguntas y me dices, ¿cómo manejabas ese miedo, ese pavor? Fíjate que yo nunca fui con miedo. O sea, nunca sentí miedo en ese momento. Y no sé, creo que tiene que ver como con mi experiencia de vida en general. O sea, yo estoy acostumbrado a los cambios, estoy acostumbrado a eso. O sea, uno de los valores justo que tenemos dentro de Aprendamos Marketing es acepta y promueve el cambio. Entonces, a mí el cambio y un cambio tan radical no me daba miedo, al contrario, me emocionaba muchísimo y eso hizo que la experiencia fuera increíble para mí, porque creo que otros compañeros que iban, sí iban con ese pavor, iban con ese miedo y entonces estaban de malas, estaban preocupados, todo olía feo, los chinos, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa era pretexto para no pasarla bien. Y yo al contrario, creo que en esa experiencia no tuve miedo, al contrario, era como súper emocionado de poder vivir esa oportunidad, de tener esa oportunidad, de poder vivir esa experiencia. Y pues creo y hasta un poco inconscientemente yo pues, me fui sin miedo y con toda la actitud de ir allá y aprender y aprovechar esa oportunidad y conocer lo más que pudiera de todo lo que pudiera, ¿no? Y pues te dije, o sea, a mí me encanta sacarme de mi zona de confort. Entonces, Nosotros podíamos vivir en los dormitorios de la universidad los 2 años, pero si tú querías, podías irte afuera y ellos te daban lo proporcional que pagaban del dormitorio y podías salirte de vivir ahí después de 6 meses. Y cuando yo llevaba 5 meses, ya estaba buscando para irme a vivir a otro, o sea, irme a vivir afuera de la universidad, porque pues, era una burbujita ahí donde todo el mundo. Era como México 2, pero en unos departamentos en China, entonces yo no quería eso. Y me fui a vivir a un departamento, primero a uno enfrente de la universidad, ahí estuve 6 meses, y luego el último año en uno que estaba lejos, o sea, literal, en un barrio chino con puros chinos y con landlords chinos y pues todo lo que implica eso. Y fue una súper experiencia, o sea, no sabes, la verdad es que creo que esa experiencia en particular me formó mucho, pero también creo que hay gente que puede estar escuchando esto y diga, ay, pero yo no tengo la oportunidad de ir a China o tengo que ir a China para poder tener este tipo de experiencias, y no necesariamente, básicamente creo que tiene que ver, y ni siquiera tiene que ver con viajar, claro que viajar te abre muchísimo tu conciencia, tu panorama de cómo ves la vida, las cosas, te das cuenta de que muchas cosas que tú das por hecho, otras personas no, y que cosas. O sea, como la Navidad, ¿no? O sea, tú das por hecho que todo el mundo celebra Navidad y no, en China la Navidad no existe. Ahorita ya existe un poco más por el tema comercial y porque se están occidentalizando. Pues das muchas cosas por hecho. También el tema de la religión, por ejemplo, y pues te das cuenta que es diferente. Entonces, a lo que voy con esto es, no necesitas, aunque sí, esos son los beneficios de viajar y de expandir tu conciencia. Pero creo que no necesitas viajar para poder tener este tipo de oportunidades. En tu misma ciudad, simplemente convivir con personas diferentes, hacer cosas diferentes, sacarte de tu zona de confort, creo que es el secreto para poder lograr esto que estamos hablando.
Ok, entonces ahora la pregunta que te tengo que hacer, ahora sí que forzada, es, ¿de dónde proviene esa mentalidad de arriesgar, de salirte de tu zona de confort? ¿Viene de tu familia, de tu papá, de tu mamá? ¿De dónde proviene esa mentalidad? Porque normalmente el mexicano es mucho, sobre todo el mexicano, el latinoamericano en general, es mucho de en casa, de mantenerse dentro del círculo y no le gusta mucho salir de esas tradiciones. Y tú muy por el contrario haces lo opuesto. Ahora sí que como en mi caso yo soy rebelde, pero creo que esa es tu naturaleza. Entonces, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde proviene eso de Rubén?
La verdad es que no lo sé, y ahorita que me lo dices, o sea, mi mamá, por ejemplo, ella para nada es así. O sea, mi mamá, me acuerdo muy bien una vez que yo estaba, creo que todavía estaba en la universidad, y que le decía, mamá, es que no sé qué hacer, o sea, no sé si trabajar en una empresa, porque sí trabajé un tiempo en L'Oréal, siendo becario, y le dije, no sé si trabajar en una empresa o tener mi propio negocio. Y mi mamá me contestó, es que no soy la mejor persona para que le preguntes, porque ella es como muy conservadora y adversa al riesgo, ¿no? Entonces de ahí definitivamente no fue. Mi papá, él es muy emprendedor, o sea, él tiene su negocio y creo que yo lo vi así toda la vida. Mis papás están separados, pero cuando yo iba con mi papá, pues me llevaba a las juntas de negocios y yo veía cómo estaba trabajando y así. Yo veía eso en él, pero no sé, o sea, realmente. Creo que esa es como parte de mi naturaleza y forma de ser. Y creo, no es tanto, o sea, yo no lo hago desde la rebeldía, desde salirme del sistema, no es mi motivación. O sea, mi motivación no es, si dicen rojo, yo voy a decir azul. O sea, mi motivación es, si dicen rojo y a mí se me antoja azul, lo voy a hacer azul, pero si se me antoja rojo, también lo voy a hacer rojo. ¿Me explico? O sea, no es como. O sea, creo que no parte de una rebeldía, parte más como de un hacer lo que quiero. O sea, y lo que quiero es, en ese momento, es probar cosas diferentes, es ir a lugares diferentes, es ponerme en situaciones que puedan retarme y me puedan hacer crecer como persona y me puedan hacer crecer como dueño de negocio y como esposo y como hijo y como todos los roles que tenemos todos como personas, ¿no? Pero no encuentro, por más, o sea, ahorita que me dices, no encuentro así como de dónde, o sea, lo saqué de alguien, creo que no, o sea, es como un poco mi naturaleza. Desde niño, así me acuerdo que yo era, o sea, era como muy auténtico y lo que me gustaba hacer hacía y lo que no, no, y hablo sin filtro. Y entonces, a veces, hace poquito estaba grabando un podcast donde hablaba de que me enfermaba, y entonces digo, es que me dolía la panza. Y después Tania, mi esposa, me dijo, ¿por qué dices panza? Se dice estómago, pareces niño diciendo panza. Y yo, pues sí, tienes razón. Y me dice, pero está bien, pues tú eres así, o sea, tú hablas como hablas y dices lo que dices y ya, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, más como con un ser auténtico, y esa autenticidad a veces puede parecer rebeldía, pero realmente no nace desde una rebeldía, nace desde un hacer lo que me late, como hablábamos hace rato, y eso es un poco lo que me ha ayudado a ir avanzando.
La pregunta que me lleva a todo esto es, ¿cómo has manejado tú tus fracasos? Porque el estar donde estás el día de hoy te ha llevado de fracaso en fracaso, sin embargo, has sacado lo mejor de cada fracaso y lo has convertido en éxito. ¿Cómo has manejado eso? ¿Cómo le has hecho para tener eso? Ahora sí que está arraigado en ti, porque definitivamente tu historia dice que cualquier fracaso lo conviertes en éxito, pero ¿cómo le has hecho?
Creo que el punto es como la actitud y la mentalidad que tienes, sí ante el fracaso, ¿no? Pero eso creo que lo escuchamos de todos lados, ¿no? Como de, no existe el fracaso, sino solo estás aprendiendo, y esas frases como muy comunes, y que yo concuerdo con ellas. Pero creo que en el fondo mi actitud ante el fracaso viene no hasta el momento que ya fracasas, sino desde el inicio que estás haciendo algo, que sabes que existe la posibilidad del fracaso, porque eso es una realidad, y obvio no vas a entrar con la mentalidad de voy a hacer esto para fracasar, pero existe esa posibilidad, y si pasa eso también está bien, porque algo voy a aprender de esto. Y justo también el otro día escuchaba yo un podcast, o en algún lugar escuché, y decían, yo cuando fracaso no pienso que fracasé o no fracaso, simplemente hago un pivot, ¿no? Como un cambio en lo que estoy haciendo. Y creo que eso es como una forma en la que yo lo he visto. O sea, si ahorita en Aprendamos Marketing tuviéramos un fracaso brutal de algo que no funcione como yo quiero, pues haríamos un pivot en el modelo de negocio que tal vez haga que cambiemos, y en vez de ofrecer cursos en línea, empecemos a ofrecer puros cursos presenciales, o no lo sé, o sea, no lo sé. Pero esa parte de mi forma de ver el fracaso es entender que es parte del camino, y también eso. Yo creo que yo sí estoy muy, muy motivado por el proceso y no solo por la meta. O sea, el proceso de todo esto, simplemente esta entrevista que estamos teniendo, esta plática es parte del proceso, e intento disfrutar el proceso, no solamente pensar en la meta, porque si solo piensas en la meta y no la logras, entonces puede ser que el fracaso sea muy fuerte emocionalmente. Pero si disfrutas el proceso, y aunque la meta no se dé, pues el fracaso no es tan duro, porque pues ya tuviste el proceso y eso nadie te lo quita, ¿no? Entonces creo que también eso es como otra parte importante de enfocarse también en el proceso y no solo en la meta, hace que el fracaso lo veamos desde una perspectiva diferente.
Claro. De hecho, tienes mucho, creo que es tu naturaleza, como tú lo dijiste, tienes mucho lo que es la filosofía de Master in Me. Master in Me, la idea es precisamente el convertirte en maestro de tu propia vida. Por eso sale ese nombre de Master in Me. Y creo que tú lo has hecho de forma muy natural, muy intuitiva, y creo que eso es lo que ha hecho que tú hayas tenido, entre comillas, todos estos aprendizajes que te han llevado a estar en donde estás el día de hoy. Pero cuéntanos un poquito. ¿En dónde quiere estar Rubén el día de mañana?
Ah, es una buena pregunta, Isa. Mira, creo que, por supuesto, tengo una visión, y ahorita te platico un poco, pero si tú me hubieras preguntado hace 5 años, hace 10 años, ¿dónde quiere estar Rubén mañana? Jamás te hubiera dicho que dónde estoy hoy. Y no porque no quiera estar donde estoy muy feliz de estar en donde estoy, pero es difícil tener esa claridad, al menos para mí, y decirte con tanta certeza. Pero un poco mi visión y lo que quiero para los próximos 5 años a nivel profesional. Me interesa que Aprendamos Marketing siga creciendo, en el sentido de apoyar a más gente, de tener más casos de éxito. A la fecha ya tenemos varios casos de éxito. Hemos logrado cambiar la vida de muchas personas a través de lo que les enseñamos. Han podido desde irse de vacaciones con su familia, que no habían podido antes, hasta crecer sus equipos, generar empleos. Yo por ahí digo mucho que creo que los emprendedores, con nuestras ideas y negocios, tenemos la capacidad de cambiar el mundo, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo me veo? Me veo con Aprendamos Marketing apoyando y generando muchas más historias de éxito, nuestra misión para 2024 es al menos haber duplicado las ventas de 10.000 empresas. Entonces me veo logrando esa misión junto con mi equipo. A nivel profesional también, seguir ya con una marca personal mucho más consolidada y ayudando a la gente ya no en temas tan técnicos y estratégicos de marketing digital, sino también en temas de mindset, en temas de creación de modelos de negocios, todo eso desde la parte de mi marca personal. Y personalmente, pues me veo ya con un hijo o dos, no lo sé. Me encantaría también tener la oportunidad y el tiempo de poderlos educar en casa. Si te das cuenta mucho de lo que hago hoy, es desde mi trinchera intentar cambiar algo del sistema educativo como es hoy en día. Y yo tengo una maestría, tengo una especialidad, tengo una licenciatura y soy muy afortunado por eso y estoy muy agradecido con la educación que recibí, pero sí creo que el sistema educativo como es actualmente no funciona. Entonces, bueno, me veo teniendo el tiempo y la oportunidad de poder educar a mis hijos en casa, de disfrutar pues más de la vida y del proceso, como lo dije hace rato, y ayudando y potencializando a mi equipo a que puedan ellos también vivir la vida que ellos quieran y alcanzar sus metas. Creo que eso es como hacia donde me veo. Y lo que estoy haciendo hoy para lograr eso, además de trabajar muy duro, es trabajar en mí mismo y en mi crecimiento personal. Por ahí hay una frase que escuché de Tony Robbins, no sé si sea de Tony Robbins o él la sacó de algún otro lado, porque todo esto ya es conocimiento colectivo, ¿no? No sabemos qué frase es de quién o si la dijo. Pero la parte de que un negocio crece tanto como crece su líder, y yo estoy consciente de que es eso, y mientras más trabaje en eso, en mí, más voy a poder yo desarrollar líderes dentro de mi empresa y por lo tanto servir a más gente. Entonces, bueno, hacia allá es hacia donde vamos y pues ya platicamos en unos años.
Excelente, excelente. Has mencionado en varias ocasiones, Rubén, lo que es el mindset o mentalidad. Y antes, detrás de cámaras, así que seguimos hablando un poquito de esto, ¿no? De la importancia del mindset, y tú lo estás diciendo con esta frase de Robbins. No me acuerdo si fue él, yo tampoco, honestamente, pero sí, definitivamente es cierto. Entre más crezcas tú, más crece tu negocio. ¿Cómo verías tú, o qué le podrías decir tú a una persona que todavía tiene un poquito de duda, que re en realidad lo primero que tienes que modificar es tu mindset?
Que yo creo que sea lo que sea en tu vida, o sea, cuestiones personales, cuestiones profesionales, cuestiones pues hasta de ejercicio, o sea, el motor que mueve todo eres tú. Y lo que te mueve a ti es tus pensamientos y tus creencias. Y entonces, muchas veces, si no te das cuenta las creencias que tienes y no te das cuenta lo que... Hasta dónde crees que eres capaz de hacer las cosas, eso es lo que te está limitando por completo de todo. Entonces, y te voy a decir algo, yo era así y he trabajado, y esto es reciente, te estoy hablando unos 6, 8 meses para acá, que sí, o sea, esto que te digo, sí, la mentalidad es muy importante y tener una mentalidad ganadora, o sea, todo eso que suena como muy trillado, pero... Hace unos meses que realmente me puse a ver que mis resultados estaban como un poco estancados, ¿no? O sea, me di cuenta que es por muchas creencias limitantes que yo podía tener respecto a... Yo viví en una época en la que mi familia, no tenía mucho dinero, y entonces yo viví una etapa de escasez. Y al vivir esa etapa de escasez, la traigo a mi presente, y entonces... Pues yo estaba acostumbrado, no sé, a lo más barato, y entonces ahora eso me lo traigo acá, y pues a veces lo más barato no es lo que tu empresa necesita, o lo más barato no es lo que tu cuerpo necesita comer, y es como, hay muchas cosas que están dentro de ti que no te has dado cuenta y que estás llevando a otros aspectos de tu vida y que por eso no logras avanzar. Entonces, si tú que estás escuchando esto piensas que la mentalidad no es importante y que lo importante es encontrar el modelo de negocio perfecto o que lo importante es cualquier otra cosa, sí creo que, y te invito a que reflexiones esa parte y que reflexiones si no has logrado los objetivos que quisieras, pienses por qué ha sido eso y después pienses por qué eres de esa forma, ¿me explico? Entonces es como
Claro.
de, o sea, después dices, ok, no he logrado poner mi empresa porque no tengo dinero. Y después vas a pensar, ok, ¿y por qué digo que no tengo dinero? Y entonces piensas, ah, ok, y es que hay gente que te esté escuchando esto y diga, Rubén, porque en mi cuenta bancaria la veo y no tengo dinero. Ok, ¿y por qué? O sea, ah, porque mi jefe me paga una miseria por mi trabajo. Ok, ¿y por qué estás en un trabajo que te pagan una miseria? Y entonces te empiezas a dar cuenta que tal vez no te valoras a ti mismo y que no te das cuenta del potencial. Y te vas a lo mucho más profundo y no te das cuenta de todo esto. Y que la raíz de todo lo que nos pasa, no, no de todo, creo que decir la palabra todo y nunca es muy fuerte, pero la raíz de muchas cosas que nos pasan tienen que ver completamente con la mentalidad.
Excelente punto. Yo creo que tú lo que hiciste sin saber que lo estabas haciendo es básicamente que lo que yo digo es que superaste tus propios límites financieros, aprendiste a cómo ver hacia adentro para poder tener un resultado, que es básicamente lo que es la ley de causa y efecto. Excelente, Rubén. Me encanta tu historia. He tenido el placer de seguirte paso a paso en el transcurso de tiempo de forma intermitente y he visto un gran cambio, una gran persona surgir dentro de este mundo
Gracias.
empresarial y me da mucho gusto el poder haber estado contigo en esta entrevista y poder ver que la misión de vida de cada uno de nosotros está básicamente enlazada en todo esto, porque obviamente la misión también mía es precisamente ayudar a más personas. En lo mío obviamente es más enfocado en lo que es el mindset, así como estamos hablando, pero lo tuyo es enfocado en todo lo que son estrategias de marketing y comerciales. Entonces es un placer el poder tenerte dentro de esta serie del hombre detrás del éxito, porque definitivamente, como lo he dicho en anteriores ocasiones, la idea es desmitificar lo que es el éxito y mostrar que detrás de cada gran éxito han habido muchísimas circunstancias y muchísimos, a lo mejor, y fracasos o aprendizajes que te llevaron a ser lo que eres el día de hoy y que te van a llevar a ser lo que eres el día de mañana. Y eso es precisamente lo que queremos mostrar dentro de esta serie del hombre detrás del éxito. Ha sido un placer, Rubén, el que hayas estado con nosotros. Cuéntanos, por favor, para las personas que están escuchando, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir.
Gracias, Isa. De verdad que me siento halagado de lo que me dices. Qué bueno que pues puedas percibir eso y como te dije, estamos trabajando todos los días para poder seguir sirviendo a más gente. Y quien esté interesado en seguirme, mi Instagram es arroba Rubén Gallardo. Tengo también un podcast que se llama Emprendedor de Alto Impacto. El podcast está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, está en todos lados donde pueden escuchar podcast. Seguro donde estén escuchando ahí también está.
Por supuesto.
Igual, si quieren aprender más de técnicas, estrategias de marketing, está arroba Aprendamos Marketing y nuestra página es aprendamosmarketing.com. Y pues ahí nos pueden encontrar, Isa, con mucho gusto. Yo personalmente contesto todos los mensajes que me llegan a mi Instagram. De hecho, así fue como
Definitivo.
entrevista. Solo pido tiempo, pero me encantaría si escuchaste esta entrevista que me escribas, que me digas qué te pareció y si en algo te puedo ayudar, pues igual lo haré. Y gracias por la invitación, Isa. Muchas, muchas gracias.
Al contrario, ha sido un placer y bueno, no me puedo ir sin, por supuesto, decirte, si te gustó esta serie, este podcast, puedas compartirlo en tus redes sociales y puedas enseñarle a más personas que cada éxito siempre hay un fracaso y siempre podemos aprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Isabel Macías, directora editorial de Más en mi podcast y, por supuesto, puedes encontrarnos en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. I'm gonna get out of